Rabia. Bueno, Miriam Mariotto, ¿dónde estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Silvina? Estuvimos esta mañana haciendo un relevamiento por distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, justamente por una noticia que ya hace meses venimos cubriendo a cuentagotas, porque se van sumando lugares nuevos para estacionar en las ochavas. Recuerdan que las ochavas estaban pintadas de amarillo durante varios metros, casi más de 20 metros en cada esquina. Bueno, por una decisión del gobierno de la ciudad se fue achicando ese espacio pintado de amarillo que impedía estacionar, y un vehículo más por cada cuadra se va sumando. En realidad, dos vehículos. Podríamos decir que en una cuadra hay cuatro vehículos contando las dos manos, porque también se van sumando manos en donde antes no se podía estacionar y que ahora sí. Cuatro vehículos aproximadamente por cuadra se fueron sumando, sobre todo en algunos barrios como Chacarita, como Colegiales, La Paternal, Flores, barrios de los más alejados del centro de la ciudad, pero que igualmente, sobre todo por la cantidad de vecinos y de edificios de departamentos que hay allí, necesitan muchos lugares para estacionar, sobre todo a la noche. Son 1.600.000 los autos que circulan por la ciudad de Buenos Aires, y solo es 1.000.000 el lugar para estacionar, contando tanto garajes privados como espacio público, así que hay una disputa. Quien no anda, ha hecho varias vueltas a la manzana y manzanas contiguas para tratar de estacionar en algún momento. Se han sumado 16.500 nuevos lugares en la vía pública, y este mes, a final de mes, se va a llegar a 22.000 lugares. Por lo tanto, se llega a cerca de 360.000 lugares en plazas disponibles en la calle. Pero esto no alcanza. Así que en el gobierno de la ciudad están viendo la posibilidad de
también yo les diría, no sé si alguien me va a escuchar, pero hay lugares que están prohibidos por durante el día, porque tienen que ver con un colegio, porque ahí para un ómnibus, y a la noche no para, no, digamos, no están esos ómnibus, y podría haber lugar para que la gente que vive en la zona pueda estacionar. Así como hay horarios que te dicen, bueno, de tal hora a tal hora tenés el sistema de tránsito que te obliga a pagar, y de noche a partir de las 21 y hasta las 8 de la mañana no. Yo noto, o sea, he pasado por lugares donde vos te das cuenta que, qué sé yo, carga y descarga. A la noche uno debería poder, y están reservados esos lugares, y de noche tampoco podés dejar el auto. Podría haber eso de revisar los horarios, sobre todo que, como vos decís, tiene que ver con los lugares donde la gente vive, y a veces lo único que necesitan es el lugar para la noche.
Y no solamente eso, justamente mencionabas el tema colegios. Nosotros comenzamos este recorrido justamente en la previa del horario de entrada de los chicos al colegio. Uh-huh. Y es otro tema que los vecinos recalcaron. Hay algunos colegios que por iniciativa, incluso de algunos padres, ni siquiera de la institución, tienen ese sistema sube y baja, que son algunos padres que se ofrecen de voluntarios, entonces bajan a los chicos y a las mochilas del auto, lo entran al colegio y el auto sigue su rumbo, porque realmente es otro tema gravísimo.
No, eso es terrible cómo complica, pero lo de la noche te lo digo, lugares reservados para ómnibus escolares entre las 21 y las 7 de la mañana, creo que no se podría revisar también.
Miriam, sí, seguramente. Mira, están en ese tema de tratar de ir sumando más lugares para estacionar, porque está quedando chica la ciudad en ese sentido por los nuevos edificios, los nuevos garages que impiden también usar toda la cuadra para estacionar.
Miriam Mariotto, mil gracias. Y vamos a seguir con un tema que tiene que ver con el tránsito, que bueno que está acá Romina Wiener. Quiero hablar ahora y saludar a Diego Weber Brunner, que es abogado de Entre Ríos, porque hoy nos despertamos con una noticia que tiene que ver con que un juez federal declaró que las fotomultas son ilegales si no se detiene en el acto al infractor. Eso me lo puedes explicar, Diego, ¿por qué tenés que ver con esto?
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, yo soy abogado y también damnificado por la presunta infracción de tránsito. Lo que yo hice fue presentar una acción legal, un amparo, en la justicia federal solicitando la nulidad del acta de comprobación por ilegítima. Considero que la infracción mencionada no cumple la regla del debido proceso ni tampoco cumple la garantía de derecho de defensa en juicio que corresponde a todos los habitantes según la Constitución Nacional. Yo lo que hice fue proceder a manifestar que el acta de comprobación es ilegítima por no cumplir, o sea,
Por ejemplo, ¿qué decía el acta que recibiste vos y vos negás por la situación?
Yo nos fuimos de vacaciones con mi familia a principio de enero a la provincia de Misiones y al regreso encuentro en fines de enero, principio de febrero, un correo en mi buzón con una fotomulta nomás, donde ya se me sentencia el pago de 11.000 pesos por un supuesto exceso de velocidad a un kilómetro donde no existía ningún tipo de control, ni fiscalización, ni cono, ni agente de tránsito, no había nada. Por un supuesto exceso de velocidad, la máxima permitida era 90, yo iba a 108, y se me impone una multa cercana a los 11.000 pesos. Uh-huh. Yo procedo vía amparo, por considerar que no se me dio derecho de defensa, y tampoco se respeta lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, que establece que para labrar un acta de infracción se debe detener la marcha de rodado, se debe identificar a los ocupantes del vehículo, labrar el acta con el formulario oficial, presentarse al oficial de tránsito y explicar qué es lo que está pasando, o sea, por qué va a exceso de velocidad y que el supuesto infractor tenga un derecho ahí de defensa y quede notificado. Cuestión que no se llevó a cabo acá.
Acá tenés a Romina Wiener, que es nuestra experta en tránsito. Romina, ¿qué te parece esto?
Sí, te hago una consulta. Vos en tu relato decías que ibas a 108 kilómetros por hora y la velocidad máxima era de 90.
Eso es lo que decía la fotomulta, sí, sí.
Uh-huh. Claro, que es lo que tomo, digamos, de registro, claro, del radar.
Sí, sí.
O sea que había un exceso de velocidad.
Y no lo sabemos. No se sabe, podemos confiar en el fallo y en la legislación te dice específicamente cómo se debe proceder para una fotomulta y se está violando el derecho de defensa. Y tampoco había una señalización, no había señalización de velocidad máxima, no había señalización de radar, no había cono, no había nada. O sea, llegó una fotomulta de la nada.
Claro, la realidad es que uno no debe exceder los límites de velocidad para que la fotomulta no se active y no te llegue la multa.
Sí, pero la realidad es que debemos realizar el procedimiento que corresponde según la legislación nacional y la Constitución nacional.
Claro, no, sí, eso entiendo, el reclamo legal por un lado, de que vos afirmas y decís de la importancia de que en el momento se detenga el vehículo, se explique lo que pasó y se haga la sanción correspondiente y no que llegue a posterior. Sí, la realidad es que lo que importa es que estas medidas sean preventivas y no con fines recaudatorios.
Claro, eso es lo que se ataca, porque supongamos que un infractor de tránsito en el kilómetro X va a un exceso de velocidad impresionante y no se lo detiene y no se informa que hay ni siquiera en la ruta está señalizado el tema de la máxima velocidad, nada, o sea, no, era una ruta nacional y en una línea recta, o sea, no había ningún tipo de notificación que te diga a qué velocidad podías ir. Y tampoco había un control de tránsito, no recuerdo haber visto un poblado en el supuesto lugar de infracción.
Sí, la velocidad máxima en las rutas, que eso uno como conductor lo debe de saber independientemente de que esté la cartelería o no.
Pero por lo general 110 la máxima.
Es de 110 kilómetros por hora en rutas convencionales, salvo que pasen la ruta por lugares de ciudades y tenés que bajar la marcha y tenga que haber un cartel que indique la velocidad contraria.
Zona urbana, por supuesto.
Claro. Exacto.
Además hay lugares donde hay escuelas en a la vera de la ruta y bueno,
ya se excepciona la velocidad
pero
máxima.
También notamos, Romina, cuando uno va por ejemplo a Mar del Plata, que hay algunas zonas donde tenés que ir a 60, 40, 80, no sé, en un lapso muy breve, un cambio de velocidad máxima muy muy grande, casi un cazabobos, y que algunas...
Que no hay carteles, si no sabés, ¿a qué velocidad tengo que ir?
No, y además que hay como una sospecha de que los municipios quieren recaudar porque va para el municipio, ¿no?
Y sí, a mí me han hecho una multa bajo una tormenta. En enero, por zona de escuela, y no era escuela rural, ¿no? Enero, que yo sepa, no hay clase, era una tormenta, te puedo asegurar que no se veía
nada.
Mi nariz no se veía. Claro. Y te dice la fotomulta.
Sí, por eso.
Sí, entonces, ¿cómo sigue esto ahora?
Hicieron
lugar a tu reclamo, porque si no...
Está sentando un antecedente.
Claro, sentó un antecedente. Ahora, hay que atacar cada caso en particular,
porque tampoco es cuestión que la gente suba la velocidad alegremente, después se crea que están parados
porque
no lo frenaron.
Porque en Entre Ríos hace rato que se está realizando controles de radares y hace rato que se empezó a presentar estas cuestiones del amparo porque son ilegales, o sea, está violando el derecho de defensa. Y a partir de ese momento la policía de Entre Ríos realiza la fiscalización como corresponde. Se realiza el radar en el kilómetro X y dentro de los 10 kilómetros siguientes hay otro control policial donde se detiene la marcha de rodado y se realiza la multa como corresponde.
Bueno, Diego Weber Brunner, abogado, hizo un reclamo porque le tocaba nada menos que 11.000 pesos de multa por un supuesto exceso de velocidad. Te agradecemos mucho por este tiempo. Y bueno, ¿sos un hombre prudente cuando manejas?
¿Cómo?
¿Sos prudente al manejar?
Sí, yo soy muy prudente, o sea, por eso, o sea, me me dañó el hecho de que me haya recibido una multa de 11,000 pesos porque iba con mi familia. ¿Qué? Iba a 108 kilómetros, no iba a 190. O sea, siempre estoy prudente a manejar.
Sí, después que agarren a los que corren picadas y se filman.
Y sí,
muchas gracias, Diego.
Muchas gracias.
Un beso. Nosotros nos vamos a una tanda y cuando volvamos hay de todo. La veo a Marucho que le sale humo en la computadora, de las hojas.
De todos lados.
A la guerra, la veo, te diría, no vencida, porque ni aún vencida. No. Pero bueno, preocupada por algunas cosas. Y Cascioli, bueno, como siempre, ATR. Ya volvemos.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.